From New York, this is Democracy Now.
Desde Nueva York, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero internacional de radio y televisión que se transmite desde Estados Unidos a través de Internet en democracynow.org.
Welcome to Democracy Now!, democracynow.org.
Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org/es. El informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. Los incesantes ataques de Israel contra la Franja de Gaza se han cobrado la vida de al menos 77 palestinos en las últimas 24 horas. Un ataque israelí contra dos escuelas que albergan a palestinos desplazados mató al menos a 15 personas en la ciudad de Gaza. Mientras tanto, las Fuerzas Armadas israelíes han continuado con su brutal asedio al norte de Gaza, donde se han reportado ataques en Beit Hanun. Asimismo, se han visto cuadricópteros israelíes disparando contra civiles en Jabalia al-Balad. Mientras tanto, la Asamblea General de la ONU aprobó el jueves por abrumadora mayoría una resolución que pide a la Corte Internacional de Justicia evaluar las obligaciones jurídicas que tiene Israel de facilitar la entrega de ayuda humanitaria internacional y de la ONU a los palestinos en Gaza. Israel ha bloqueado en reiteradas ocasiones la entrada de ayuda humanitaria vital al territorio asediado. En más noticias sobre el enclave palestino, Médicos Sin Fronteras dijo en un nuevo informe publicado el jueves que la guerra de Israel en Gaza muestra signos claros de limpieza étnica. En los territorios ocupados de Cisjordania, un grupo de colonos israelíes incendió el viernes una mezquita de la localidad de Marda y escribió en hebreo con aerosol la palabra venganza y la frase muerte a las personas árabes en este lugar sagrado musulmán. El Ministerio de Relaciones Exteriores palestino condenó el ataque y pidió a la ONU iniciar una investigación sobre este. Estas fueron las palabras expresadas por el jefe del consejo de la localidad de Marda, Nazfat Al-Kufash.
Hoy viernes, Marda se despertó con un ataque terrorista sistemático por parte de un grupo de colonos que prendieron fuego a la mezquita de Bir al-Walidin. Varios colonos prendieron fuego e intentaron llevar a cabo un ataque de mayor envergadura contra la mezquita, tal como se puede ver en el resultado del ataque y en los insultos racistas, como muerte a las personas árabes, que escribieron, al igual de las amenazas de que quemarían esta mezquita para construir una sinagoga. Estos ataques por parte de grupos de colonos son continuos y sistemáticos.
La agresión contra la mezquita se produjo al tiempo que otros ataques israelíes en Cisjordania dejaron un saldo de al menos 6 palestinos muertos, incluida una mujer de 80 años que recibió un disparo en el pecho por parte de las Fuerzas Armadas de Israel durante un operativo militar que éstas llevaron a cabo el jueves en el campamento de refugiados de Balata, cerca de Nablusa. En Tul Karem, al menos 4 palestinos murieron en un ataque aéreo israelí contra un vehículo. Funcionarios estadounidenses llegaron a la ciudad de Damasco en lo que constituye la primera visita diplomática de Estados Unidos a Siria en más de una década. Se espera que los funcionarios se reúnan con miembros de Hayat Tahrir al-Sham o HTS, el grupo armado islamista que ayudó a derrocar a principios de diciembre el régimen de Bashar al-Assad. La reunión se llevará a cabo a pesar de que el HTS sigue estando en la lista de organizaciones terroristas del Departamento de Estado de Estados Unidos. Esto ocurre al tiempo que aún sigue siendo incierto el destino de la población kurda en Siria. Un comandante de las fuerzas kurdas sirias respaldadas por Estados Unidos dijo que estarían dispuestos a retirar a todos los combatientes kurdos no sirios del norte de Siria si Turquía aceptara un alto el fuego total.
Dijimos que estamos dispuestos a retirar nuestras fuerzas de la frontera y que éstas ya no estén más en la zona, permitir que las fuerzas de seguridad interna estén presentes en la zona en lugar de las nuestras, así como las fuerzas armadas estadounidenses, cuyo fin será supervisar esta zona. Todo esto con la condición de que haya una tregua completa.
El periódico The Wall Street Journal informa que un funcionario de la Administración Civil de los Kurdos Sirios ha apelado directamente al presidente estadounidense electo Donald Trump para que presione al presidente turco Recep Tayyip Erdogan para que no envíe tropas a Siria. Mientras tanto, organizaciones en defensa de la libertad de prensa han condenado la muerte de las periodistas kurdas Jihan Belki y Nasin Dajdam. Ambas periodistas perdieron la vida durante un ataque turco con drones mientras informaban sobre los bombardeos contra la represa de Tishrin en las afueras de la ciudad de Kobane. El ministro de Educación interino de Siria aseguró al pueblo sirio que el futuro gobierno del país no restringirá el acceso de las niñas a la educación. El jueves, jóvenes y mujeres sirias se congregaron en la ciudad de Damasco para pedir que se respeten sus derechos en cualquiera que sea el nuevo gobierno.
Estamos aquí como jóvenes que participan codo a codo para exigir un Estado laico y democrático, donde haya igualdad de derechos y se respeten los derechos de las mujeres. Hasta el momento no sabemos cuál será la situación y no estamos atacando ni juzgando a nadie, porque aún es muy pronto, pero es nuestro derecho seguir conservando nuestros derechos. Es nuestro derecho saber hacia dónde vamos como país y participar juntos, como sirios, para construir una Siria para todos.
Miles de conductores de reparto y trabajadores de centros de distribución de Amazon están entrando en el segundo día de una huelga histórica después de haber establecido el jueves líneas de piquete en 7 instalaciones de 4 estados: Nueva York, Georgia, California e Illinois. Esto ocurre después de que Amazon se negara a negociar un contrato colectivo justo, al tiempo que los trabajadores exigen salarios más altos, mejores beneficios y condiciones laborales más seguras. El sindicato de camioneros Teamsters ha descrito la medida de los trabajadores como la mayor huelga laboral contra Amazon en la historia de Estados Unidos. En un comunicado, el presidente de dicho sindicato, John O'Brien, dijo al respecto: si sus paquetes se retrasan durante las fiestas, pueden culpar a la insaciable codicia de Amazon. En Nueva York, la policía irrumpió en la línea de piquetes que se había establecido en una instalación de Amazon en el distrito de Queens, donde arrestó a un conductor en huelga del gigante minorista y a un líder del sindicato de camioneros, quienes luego fueron liberados. El miércoles surgieron informes de que el fundador de Amazon y propietario del periódico The Washington Post, Jeff Bezos, había cenado con el presidente estadounidense electo Donald Trump y el multimillonario de la industria de la tecnología Elon Musk en Mar-a-Lago. Para más información sobre la huelga de los trabajadores de Amazon, visite democracynow.org/es. Mientras la acción de protesta de Amazon gana impulso en distintas partes de Estados Unidos, los trabajadores sindicalizados de Starbucks han iniciado una huelga escalonada de 5 días debido a que la cadena de cafeterías se ha negado en reiteradas ocasiones a negociar de buena fe un contrato colectivo. Los baristas de Starbucks en las ciudades de Los Ángeles, Chicago y Seattle están este viernes en huelga y la medida de protesta se intensificará hasta la víspera de Navidad. Más de 500 tiendas de Starbucks votaron casi por unanimidad a favor de la huelga. El gobierno de Estados Unidos parece estar encaminándose hacia una paralización de los servicios gubernamentales después de que la Cámara de Representantes estadounidense rechazara el jueves por la noche un nuevo proyecto de ley respaldado por Trump que incluía una suspensión de 2 años del límite de la deuda federal. Esto se produce después de que Trump y Elon Musk intervinieran para que no se aprobara el paquete legislativo bipartidista anterior. El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, tiene hasta la última hora de este viernes para presentar y aprobar otro plan de gastos antes de que se active una paralización parcial de los servicios gubernamentales. En Estados Unidos, un tribunal de apelaciones descalificó el jueves a la fiscal de distrito del condado de Fulton, Fannie Willis, para continuar liderando el caso que Trump y 18 coacusados enfrentan por intentar revocar los resultados de las elecciones presidenciales de 2020 en el estado de Georgia. La descalificación de Willis se produce luego de que se hiciera pública la relación romántica que ésta tuvo en el pasado con el fiscal principal del caso. El destino del amplio caso que Trump enfrenta por haber organizado una asociación delictiva para revocar los resultados de las elecciones presidenciales de 2020 en Georgia no está claro, pero es probable que se pause o se desestime por completo cuando éste asuma la presidencia de Estados Unidos. En Estados Unidos, Luigi Mangione, el sospechoso de matar a disparos al director ejecutivo de United Healthcare, Brian Thompson, compareció el jueves ante un tribunal de Nueva York después de haber sido extraditado desde del estado de Pensilvania y acusado de asesinato, de 2 cargos de acoso y de cometer un delito con armas de fuego. El cargo federal de asesinato conlleva una posible sentencia de pena de muerte. Mangione, quien ya había sido imputado con cargos estatales de asesinato y terrorismo, fue esposado y entregado a custodia de las autoridades de Nueva York por un gran número de personas, incluidos policías fuertemente armados y el alcalde Eric Adams. Este caso ha desatado la indignación pública contra la industria de los seguros médicos de Estados Unidos. Visite democracynow.org/es para ver más información sobre este tema. Una importante ex asesora del alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, fue acusada el jueves de soborno y conspiración. Ingrid Louise Martin había renunciado el domingo antes de la inminente imputación. Su hijo y dos agentes de bienes raíces, quienes también fueron imputados en relación con este caso, fueron acusados de ganar más de $100,000 a cambio de acelerar las aprobaciones de proyectos de construcción. Esta es la acusación más reciente contra un funcionario del gobierno del alcalde Adams, quien ha sido imputado por cargos federales de corrupción. El presidente Biden estableció un nuevo objetivo para reducir en hasta un 66% las emisiones de gases de efecto invernadero de Estados Unidos para 2035, para lo cual se han tomado como referencias los niveles de 2005. El gobierno de Biden sostiene que, incluso con el regreso de Trump a la presidencia del país, ese objetivo aún puede alcanzarse si los estados y los gobiernos locales se comprometen con sus objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Estudios independientes han demostrado que Estados Unidos no está actualmente en camino de cumplir dichos objetivos. Un grupo de empleados de la Agencia de Protección Ambiental y del Departamento de Energía de Estados Unidos publicaron el jueves una carta abierta dirigida a la Casa Blanca en la que condenaron la retención de fondos climáticos federales que correspondían a Climate Justice Alliance después de que dicha organización se pronunciara contra el genocidio de Israel en Gaza. El grupo de empleados pidió a las agencias estadounidenses que pongan fin a su colaboración con Israel y escribió al respecto. Condenamos la priorización de la financiación de bombas y tanques por encima de la dotación de recursos a las comunidades afectadas por la aceleración de las catástrofes climáticas. En Sudán, el Programa Mundial de Alimentos informa que al menos 3 de sus empleados murieron en un bombardeo aéreo. Aún no está claro si el ataque fue llevado a cabo por el ejército sudanés o por el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido, quienes han intensificado sus combates al tiempo que la guerra en Sudán entra en su vigésimo mes. La agencia de la ONU advirtió que Sudán corre el riesgo de convertirse en la mayor crisis de hambre del mundo de la historia reciente, dado que 1,7 millones de personas enfrentan condiciones de hambruna o están en riesgo de padecerla. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, anunció el jueves un paquete de ayuda humanitaria valuado en $200 millones para Sudán. Mientras tanto, la agencia de noticias Reuters informa que el gobierno de Biden se ha comprometido a entregar a los legisladores estadounidenses antes del 17 de enero de 2025 una evaluación sobre si los Emiratos Árabes Unidos están proporcionando armas a las Fuerzas de Apoyo Rápido. El ejército sudanés y las Fuerzas de Apoyo Rápido han sido acusados de violaciones contra los derechos humanos. El presidente francés Emmanuel Macron fue recibido el jueves con protestas y abucheos masivos cuando recorrió las zonas devastadas por el ciclón Chido en el archipiélago del Océano Índico de Mayotte, un territorio que pertenece a Francia. La indignación aumenta entre los habitantes de Mayotte debido a la insuficiente ayuda que el gobierno francés ha entregado desde que se produjo la catástrofe. Si bien solo se han confirmado 31 muertes, muchos temen que el número real pueda ser de miles. Los sobrevivientes dicen haber perdido todo.
No quedó nada. Toda la comida que teníamos, el arroz, la carne, el azúcar, todo se acabó. Todas las frutas, los mangos que quedaban, todo desapareció. No tenemos nada para comer. Quiero pedir que cuando la ayuda llegue, se comparta con todos, no solo con las personas que tienen documento de identidad, sino también con la gente indocumentada, porque todos estamos enfrentando la misma situación.
En Nigeria, al menos 35 niños y niñas murieron en una estampida que se produjo durante una feria escolar en la ciudad suroccidental de Ibadan. La policía arrestó a 8 personas, incluido el patrocinador principal del evento, que había dicho que esperaba la asistencia de unos 5.000 niños y niñas después de anunciar regalos y premios, incluidas becas escolares. Ecuador ha convertido parte de su deuda externa de $1.500 millones en un fondo destinado a la protección de los bosques y humedales de la selva amazónica. El gobierno ecuatoriano renegoció su deuda, lo que le permitió ahorrar unos $460 millones que se destinarán a la preservación de la Amazonía. El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, celebró el cierre del segundo canje de deuda por naturaleza del país.
La demanda que ha habido en este programa ha sido increíble. Ha sido más de 4 veces de lo que verdaderamente pudimos colocar. Y eso es una buena señal. Es una señal a futuro de que pueden haber vehículos como este ya a una escala un poco más grande y generar un mayor impacto aún.
Infórmate bien. Visita nuestra página web democracynow.org/es. Síguenos por las redes sociales de Facebook, Twitter, YouTube y SoundCloud por Democracy Now! Es.